Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes en el amplio y bello territorio de la patria a través de Nacional y Nacional Folclórica, como cabezas, por decir así, y en conjunto con más de 20 emisoras expandidas en todo el territorio de la estimada patria. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde en esto que dice ser y llamarse Gente a Pie, prometiéndote lo que siempre prometíamos y tratando de cumplirlo, lo que siempre intentamos, a veces a menudo no sale, que es un programa que tenga diversidad, que tenga distintos materiales, que tenga diferentes voces, que recorra un poquito el mundo, que hable de cine, como que no, que tenga música, que también hablemos de la actualidad, que es cruel y es mucha y que no hay forma de evitarlo. Los viernes, en general, por criterio editorial que llevamos hace muchísimo tiempo, tratamos de que el programa alivie un cachito. Nosotros no podemos resolverle la vida a la gente, no la representamos, somos nadie. Nosotros, digamos, somos gente agradable, que hacemos nuestro trabajo, lo hacemos con mucho empeño, pero quiero decir, no representamos ni más, pero podemos, por lo menos, hacer el esfuerzo en el que nos comprometemos de prestar un servicio de comunicación audiovisual que no contribuya a amargarte la vida sin privarte de tenerte informado e informada. Todo eso junto, sí. ¿Lo puedo corroborar? Sí. ¿Cómo puedo corroborarlo? Quedándote. Tenés que quedarte hasta las 5 de la tarde. Quiero decir que esto es una imposición, no, pero es una sugerencia firme, no vinculante, pero enérgica. Fossati, ¿cómo le va?
Muy bien. Me gustó toda la descripción esta de lo que vamos a hacer, del tipo de propuesta que ofrecemos. Y si los hacemos sufrir, nos llaman también.
Totalmente.
Nos llaman, nos escriben, hacen lo que quieren para felicitar, para hacer críticas, observaciones, para agregar alguna cosa a lo que sea dicho aquí. 0810-222-0870, ahí grabándonos un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, nos escriben un WhatsApp, 11-3-870-7485.
Exactamente, y si quieren reclamar, reclamen. Sí, en clave todo. Pimpinela puede ser, en clave de oyente amable, Weinfeld. Lo que dijiste, vos sos un tipo, ahora sos un gran periodista, lo que dijiste es una idiotez cuadrática, pero no es la primera vez, pero tampoco es tan habitual. Te corrijo, se puede. Respecto de lo que se comentó, me gustó el tema que interpretó tal, perfecto. He conocido interpretaciones mejores, lógico. Sí, ¿cómo no vas a haber conocido? Tengo toda la vida. Todo podés decir, sobre todo si sos amable y cariñoso y querés conversar con nosotros, que nos interesa mucho. Lorena Álvarez, buenas tardes, ¿cómo le va?
Ay, buenas tardes a todos, oyentes, bueno, y compañeros, compañeras del piso. Hermosa tarde hoy, y hoy me va a tocar hablar de, adelantándome un poquito al programa de ustedes del martes, como yo no voy a poder ir porque no me invitaron.
No me corresponde,
pero bueno, no importa. Pruebo y de oyente aplaudidora. Voy a adelantar las mil y un evas.
Nada menos. Empezaste a contar entonces que el martes, cosa que no habíamos dicho del todo. Claro, por ejemplo, pero no importa, está muy bien que el martes vamos a hacer un programa especial desde el Museo Evita, conjunto de transmisiones especiales, toda la radio pública, varios programas consecutivos. Desde, está todo bien, no había ningún problema, no había ninguna censura, no estaba prohibida, no regía el decreto 4161 que impedía nombrarlo, para nada, sencillamente no se dijo. El martes va a haber una transmisión especial, muchos programas, en buena parte temáticos, el aniversario del fallecimiento de Eva Perón, desde el Museo de Eva Perón. Y Gente a Pie estará en su horario habitual de 3 a 5 con su elenco habitual de los martes, como corresponde. Beto Solas hoy no ha venido, estará ese martes. Este martes va a estar Beto Solas, hoy no ha venido, con aviso, pero está bien, también está que el martes va a estar cantando. Y Gerardo Villar también va a estar el martes y encima, por así decir, está hoy. Buenas tardes, Gerardo.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? ¿Cómo les va a todos? Bueno, sobreexplotación, vamos a hablar de eso. Y no estoy de acuerdo con lo que dijiste del coro, que hay versiones mejores. No me parece que haya versiones mejores que las nuestras.
No.
De hecho, generalmente me paran y me preguntan si tenemos discos en Spotify, cuándo nos vamos a presentar. Es un coro que está teniendo mucho éxito, así que yo, la verdad, no conozco versiones mejores que las nuestras.
No, yo tampoco conozco, pero otra vez me encontré con alguien por la calle y me dijo también, ojo que estoy hablando de los temas del coro que abren una vida de disputa, no de los temas que interpretan Gerardo y Beto, por ejemplo, que están en YouTube presentados por Gerardo y que son imbatibles. Y eso sí, entras a YouTube y decís Gerardo, y ahí sí, y eso mejores que eso hay, no, ni mamado. Ni mamado. Diario de viaje de Mariana Enríquez. También tendremos hoy. Mariana sigue recorriendo el planeta, sigue recorriendo Europa en especial. Atravesó Galicia, estuvo en Santiago de Compostela y ahora ya está en Asturias. Pero quedó tan interesada en Galicia, en el idioma, en su idioma, en su cultura y demás, que desde Asturias nos ha mandado un ejemplar más de su diario de viaje, todavía hablando de Galicia. Y es súper interesante lo que hace, y lo hace en castellano, aunque dejan claro que el galego es accesible, pero que no es igual, parece. Uh-huh. Con esta información, con esta primicia, nos vamos al editorial del conductor Mariana Fossati.
¿En qué país sucede esta crisis? Comparaciones y escenarios hipotéticos.
Evocaba fuera de aire que mi viejo, que era flor de tipo, y que se preocupaba mucho por la educación de uno, la sistemática y la sistemática, predicaba en el barrio, no en el barrio, predicaba ante los pibes y los amigos del barrio, pero también ante uno, que había algunas cosas que se decían en lenguaje común que uno no debía decir. O sea, que los vecinos decían tal cosa, alguna persona decía tal cosa. Por ejemplo, uno no debía decir qué día somos hoy. O sea, ¿hoy qué día somos? O sea, no se debe decir.
Es lindo que... igual,
A mí me parece que a mi hijo le faltaba metafísica. Ponele. Pero, o sea, le sobraba gramática, o por lo menos abundaba en gramática y le faltaba metafísica, porque vos sos un día. Es más, hay un libro de Chesterton que se llama El hombre que fue viernes, y el tipo era viernes, era un agente secreto, una macana por el estilo. En cualquier caso, ¿qué somos? La pregunta de qué somos, dónde... en qué momento estamos o qué atravesamos, viene a cuento y se puede decir mejor, y no está mal, y le saco el sombrero a mi papá y a muchos más, y a todos los que tratan de hablar castellano en los medios, que son una minoría intensa, digamos, una minoría intensa y fraterna. No está mal plantearse, bueno, las cosas deben decirse, ¿qué país somos? Pues, ¿en qué país sucede esto? En este momento, y voy a hacer una reseña, hay una situación muy crítica en la Argentina, lo sabemos, una situación económica muy difícil, una condición, una coyuntura, una contingencia política muy difícil, la cual, y una contingencia financiera muy apremiante, tal vez recargada de más urgencia, inclusive que la económica, digamos. Las corridas financieras son muy tremendas, pueden producir daños inmediatos, muy, muy fuertes, y en ese momento estamos, lo sabemos, lo lamentamos, y a la vez no estamos, no, y empiezo a terminar con la primera del plural, que no viene para nada, uno no está en condición de negarlo tampoco y de dejar de decirlo. Cuando uno empieza a preguntarse en qué país estamos, tal vez retoma algo que ayer empezó a decir muy bien, como siempre lo hace, Martín Rodríguez. Ha habido otras crisis en la Argentina, hablemos de los procesos democráticos, ¿por qué no? Del ciclo comenzado en 1983, a mi ver es el gran término, por cierto, se puede ir antes, pero es el gran término de comparación por su continuidad, por su característica, por su estabilidad, que es el 58 al 62 un gobierno, después cayó, hubo otro en el 55, el 58 un gobierno militar, después un gobierno, en fin, 83 en adelante ha habido una cierta estabilidad y eso te permite, como proponía Nicolás Maquiavelo, tener un término de comparación, de piso, que te ayuda a manejarte. Entonces, crisis en 1989, claro que sí, un gobierno de salida, gobierno que acababa de perder las elecciones, el gobierno del presidente Alfonsín, que había adelantado las elecciones demasiado, ¿para qué? Para cubrirse, para zafar, para ver si ganaba, no se ve cómo. No le fue nada mal, si uno mira los números en perspectiva, pero en todo caso se la adelantó demasiado y creó un limbo muy largo, en el cual se venían produciendo una serie de catástrofes económicas y había un gobierno inminente, elegido, legitimado, el de Carlos Menem, y una situación de, o sea, una situación que no era de vacío de poder político, ni era de indefinición política. En definitiva, o sea, las elecciones presidenciales se habían realizado. Esto no se recuerda tanto, pero tiene su interés. El año 2001, otro, ¿no es cierto? Bueno, en esa instancia hubo, se venía una crisis muy grande, había habido un plan de estabilización, se ha venido al tacho, había hiperinflación, los salarios no alcanzaban, empezaba a haber desocupación en niveles que ahora parecerían pasables, pero que en ese momento eran intolerables. Así estaban las cosas. Y el 2001, un gobierno, comparación en algún sentido más cercana y en otro no. En 2001, una crisis política, económica, el gobierno venía de perder una selección. Las perdió en octubre, ponerle la crisis, por cierto, venía de antes, pero perdió unas elecciones de medio término. En octubre le fue pésimo, perdió en casi todos los lugares, hubo relativamente poca participación y muy volcada, llamado voto bronca, voto en blanco, o sea, un voto crítico muy fuerte. Y el gobierno estaba en una situación anómala en general en la tradición argentina, que es que en la línea de sucesión institucional, al haber renunciado el vicepresidente de la coalición gobernante, Carlos Chacho Álvarez, y haber hecho una manganeta, el PJ, un poquito de acuerdo con la Unión Cívica Radical, me parece, y conozco, pero en todo caso haber hecho una manganeta, la primera figura de la sucesión presidencial es un peronista, o sea, no un opositor, Ramón Puerta. En ese momento se pensaba que con eso por ahí se iba hacer una especie de fusible respecto de la crisis política, inclusive poniendo a Puerta como jefe de gabinete. Conozco quién lo pensó hacer. No eran todos peronistas. Había radicales. Dicen que no, radicales, bueno, ¿qué van a decir? Pero los conozco. Los radicales que querían eso, por ejemplo, la Rúa no lo quería, me queda claro, y los de la Rubita, pero algunos otros sí, que eran importantes. Cuando se produjo el estallido, cuando se produjo la eclosión de toda la crisis, la ferocidad de las circunstancias arrasó a los protagonistas. O sea, Ramón Puerta, el hombre que se había puesto ahí para ser jefe de gabinete y eventualmente presidente, llegó a ser presidente y huyó. Este dato es interesante para mostrar lo que son las crisis, lo que es preparar las circunstancias y lo que es estar de verdad, o sea, armar el tinglado y lo que es después tener que actuar frente al determinado tinglado. En ese momento la desocupación en la Argentina era altísima. La proporción de la capacidad instalada, es decir, la cantidad de fábricas, industrias, establecimientos que podrían haber funcionado porque no funcionaban por falta de guita, de recursos y demás, era gigantesca. No había moneda argentina, o sea, el peso era el dólar, con lo cual el peso no existía, el dólar tampoco, había una cantidad de falsas monedas en el interior del país. Y la situación entonces era una situación de altísima recesión, que estaba solita en el mundo respecto a otros países, en general. O sea, el mundo no estaba atravesando una circunstancia que tuviera algún paralelismo con la Argentina. Esa no la llevamos sola. La de los 90, no tanto, la de 1890 menos, la de 1930 tampoco, pero es así. Y en este momento, ¿cómo está? Todo lo que estoy diciendo te quiere traer a comparaciones con la actualidad. En la actualidad de la Argentina hay actividad. Hay un nivel de empleo relativamente alto para los parámetros de 2020, que no son los que eran en 1983, te lo dije la otra vez, en 1970, que había mucho menos desempleo que ahora, mucho menos, y que era distinto. Hay un nivel de organización social, de organizaciones sociales, muchísimo más estructurado, que tienen capacidad productiva, capacidad de contención, capacidad de responder frente a las crisis como no había habido en otros momentos. Y son grandes responsables de la gobernabilidad argentina a favor, de la gobernabilidad en pandemia y de la gobernabilidad ahora. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Estamos viendo una situación muy difícil, la cual, también te lo venía diciendo, el gobierno está escaso de reacción. Escaso de reacción en políticas públicas. No estoy diciendo nada especialmente novedoso, ni especialmente chocante, ni que no te digan los propios, casi la totalidad de los funcionarios que integra el gobierno nacional. Me reservo nombres por delicadeza de ya. ¿Lo dicen en público? No. El gobierno no está teniendo ni reacción en materia de políticas públicas, que aclaro, y volveré a decir en cualquier momento, en este programa, en el que viene o lo que fuera, no son sencillas. No es que haya una gran política a la vuelta, o sea, que vos haya algo que vos puedas hacer y con eso parar la corrida, frenar la inflación, generar empleo, mejorar la distribución de ingresos, apretando no sé qué botón. Ese botón, ¿sabés qué? No existe. Esa palanca, ¿sabés qué? No existe. Pero de cualquier modo el gobierno debería arbitrar alguna serie de medidas y sobre todo debería estar presente, porque la presencia de la autoridad tiene un sentido y el discurso de la autoridad tiene un sentido. El otro día Paula Nicolini, mira dónde me fui, pero vuelvo. Paula Nicolini trajo un precioso informe sobre cómo discuten los chicos en la escuela, cómo se hacen las asambleas de los pibes en la escuela. Y dijo una cosa, los chicos, ella y el profe que escribió un libro al respecto y qué sé yo, que viene a cuento, que dice, algunos problemas no se pueden resolver, pero es bueno conversarlo. O sea, hay mucha parte de la conversación pública, ¿qué es conversación? Los problemas se discurren. ¿Por qué se discurren? Porque es bueno, es mejor discurrirlos o callarlos. Es mejor discurrirlos en la vida pública o en la vida privada. Nunca mezclo las dos cosas, en las dos. Fossati contestó rápidamente. Es así. En general no hago estas comparaciones, no me gustan, pero es clavado. Es mejor discurrirlos que no discurrir. Y si no lo solucionás, discurrirlos es algo. Los interlocutores se ven, los actores dialogan. Por ahí sale algo y entre tanto haces algo que también es bueno hacer en la vida pública y en la vida privada, que es, voy a entonar la palabra, contención. Porque vos también tenés que tener la capacidad de contener a los integrantes de una fuerza de gobierno, a su figura de dirigencia y también a la sociedad. Entonces, en ese sentido, es donde uno dice, no soy de los que cree que hay un botón y se arregla todo, para nada. No creo que haya una medida, ni dos, ni tres, ni cinco, de las que se vienen discutiendo, que resuelvan todo. Pero creo que hay una carencia en la una carencia presencial, una carencia de exposición, una carencia de decir, acá estamos nosotros, que sí contribuye a la crisis. La crisis entonces es una crisis política en el sentido que la resolvería un encuentro visible, ostensible, entre, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, no. Pero si esto se hubiera tratado durante un determinado tiempo atrás, las cosas estarían mejor. Y si se hiciera ahora, también empezarían a estar, aunque no tienen todo. ¿Hay sectores que quieren el golpe en la Argentina, un golpe de Estado? Voy a ser cauto con esto. Creo que hay sectores que quieren, una devaluación y la quieren en forma irresponsable y están dispuestos a generar cualquier consecuencia, por grave que sea, para crearla. No hay ninguna duda. Es muy sencillita la respuesta. Por supuesto que los hay. Son poderosos, empujan mucho, tienen mucha capacidad y hay un riesgo alto de que esa devaluación se produzca, aunque el gobierno la está resistiendo todo lo que puede. Y la está enfrentando y la está discutiendo. Pero puede pasar. ¿Quieren exactamente un golpe de Estado y una remoción de autoridades? Me permito pensar que eso no es tan clavado, que no es tan así, que no está dado. Es una cuestión para discutir. Se puede conversar y demás. De todas formas, existe eso que los compañeros y compañeras de Carta Abierta alguna vez llamaron a actitud. Destituyente, que es generar condiciones determinadas en las cuales puede ocurrir cualquier desenlace. La Argentina de hoy es una Argentina mucho más integrada que la de 2001. Con muchísimos sectores trabajando y teniendo determinado nivel de ingresos, con una capacidad de respuesta mucho mayor, con una población mucho menos abatida y destruida que la de ese momento, con una población que vive este momento la Argentina, la vivencia argentina, te lo vengo contando casi todos los días, lo puedo decir, por eso puedo usar una palabra que es, o una expresión que es una metafórica, la digo con cariño, es un poquito esquizofrénica. Hay gente que consume, hay gente que sale, hay gente que se va de vacaciones, y a la vez hay una enorme tensión, una olla de presión en el sistema financiero y en el sistema económico, y cómo ocurren simultáneamente. ¿Y qué es lo que puede pasar? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay actores que son muy responsables y que hay actores que son muy responsables y que tienen que ir dando respuesta. Todo esto es lo que estamos viendo, no es como para festejar, pero no es tampoco para agravar la situación con denuncias pavotas, con rumores pavos, y termino con esto, y también termino en el bando de los que son irresponsables, y yo no sé si son golpistas o no, pero son destituyentes. En estos días se escribió en más de un diario que ha habido asedios, por ejemplo, a municipalidades en distintos lugares del conurbano. Ni bien salió esa noticia, lo que hizo uno, que es periodista, es hablar con funcionarios y con otros periodistas y corroborar que eso es falso. Eso salió en La Nación, de parte de uno de sus más connotados editorialistas. Y es mentira. Esas mentiras no son neutrales, porque los rumores alimentan conductas, alimentan reflejos y alimentan demás. También generan estas cuestiones. También hay personajes alocados, descentrados y brutales como Aldo Rico, que dicen barbaridades y dicen que van a salir a ejercitar violencia. Yo no creo que respondan a un comando de una especie de derecha, ¿no? Es decir, pero de una especie de derecha universal o amplia, que sea, pero son irresponsables y también generan daño. Lo mejor para todos es esperar. Primero, vivir la vida. Segundo, tratar de bajar un poco las ansiedades y demás. Y desde el punto de vista de quienes tienen la decisión y los funcionarios, empezar, tratar de dar respuestas, porque también la necesidad de respuestas orgánicas, prolijas, desde el punto de vista de la emisión retórica o verbal, desde la oratoria y desde el punto de vista de algunas medidas, es también imprescindible.
Estamos en Facebook, ahí nos encuentran con el nombre del programa, hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios. Si tu DNI termina en 3, 4 o 5, hacelo entre el 20 y el 22 de julio. Segmentación energética. Argentina Presidencia.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Todo el año, Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
La hora 15:30 minutos en todo el país. La abogada de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan dijo que se puso en contacto con miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Valeria Carreras realizó estas declaraciones en diálogo con Radio Nacional Córdoba.
Puedo darle una primicia a Radio Nacional Córdoba, y es que hoy hemos dado el primer contacto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y van a tratar este tema. ¿Y por qué es importante recurrir a la justicia internacional? Porque la justicia nacional a mí me depara el mismo pronóstico que dijimos cuando cayó en Comodoro Py. No voy a tener chance de obtener verdad y justicia. Pero además de esto, vamos a hacer que esta noticia circule por el mundo. Esto es muy importante, porque el mundo tiene que saber que Mauricio Macri, que se muestra como un futuro candidato y como un hombre blanco de ojos claros y de derecha, recurre a este tipo de planes sistemáticos de espionaje, ¿no?, o de inteligencia.
Los gremios estatales mendocinos anunciaron nuevas medidas de fuerza.
No hubo acuerdo entre el gobierno de Mendoza y los gremios estatales, por lo cual harán medidas de fuerza la próxima semana. El SUTE ratificó el paro de 48 horas para el 26 y 27 de julio en todas las áreas educativas. La secretaria general del gremio docente, Karina Sedano, explicó en Radio Nacional los motivos de los reclamos.
Lo primero para analizar es este 12%, no es una propuesta que se ha presentado regalen la paritaria, ya que por los medios salió hará 15 días, 20 días el gobernador diciendo que nos iba a dar un 5% en julio y lo hizo por decreto. Nosotros tenemos un mandato de plenario que dice que debe acompañar la inflación y en este momento la proyección de la inflación para julio es del 8% estimativamente y por decreto nos dan un 5%.
Informó Rolando Brizuela, Radio Nacional Mendoza, Quino.
Datos del tiempo.
En San Martín de los Andes la temperatura es de 6 grados, humedad 98%, el cielo está cubierto. Aquí en Buenos Aires, 18 grados y medio, humedad 64%, cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
¡Argentino Messi!
Nacional.
La radio oficial del Mundial Qatar 2022.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Gracias, Nati. Grande. Gerardo Villar está acá, como que no. Que hable de nuevo. Y ahora que habló Gerardo, que salude su guitarra.
¿Cómo te va, Mario? ¿Todo bien?
Bien.
Lorena, Mariana.
¿Con quién vinieron? ¿Con quién vinieron?
Hay gente nueva acá.
Hay gente nueva. A ver, guitarra, contanos. Guitarra mía. ¿Quién?
Y acá estamos con Gonzalo Pérez Lasarte, un gran amigo de allá de Zona Sur, con el que hemos hecho algunas grabaciones. El tema que mostramos acá de Malvinas lo cantó el Gonzo. Y tenemos varias aventuras, aparte de partidos de fútbol y peleas y todas esas cosas.
Y peleas por el estilo. Así que Gonzalo, Gonzalo Pérez Lasarte, Gonzo para los amigos, dicen.
Así es.
Bueno,
así es.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, ¿ustedes? Bueno, acá conociendo.
Nosotros bien, qué suerte que hayas venido, gracias.
Un placer.
Y os escuchamos, mirá lo que te digo, Gerardo.
Bueno, vamos a hacer un tema, Lorena dice que es un temazo, no sé, ¿es cierto?
Sí. ¿Sí?
Un bolero que se llama ¿Cómo fue? De Ernesto Duarte Brito.
Cama.
Y dice más o menos así.
Decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial. Lleno mi vida de inquietud. Fueron tus ojos, fue tu boca. Fueron tus manos, fue tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Thank you. labios fue tu voz. No fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré, pero de ti me enamoré, pero de ti me enamoré.
Que Lorena lo anticipó, Lorena está anticipando todo. Nos está riendo.
Periodismo de anticipación.
Toda esta cosa. ¿Qué tema va a haber en el coro? No lo digas, no lo digas, cállate. Qué temazo, Gerardo y Gonzo, gracias.
Muchas gracias. Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Julio Burman es licenciado en Ciencia Política, recibido en la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Ciencia Política, graduado en el Instituto Político de París, es docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Defensa Nacional, dirige el Observatorio Electoral, una consultora de estudios políticos y sociales, y tiene la gentileza de estar con nosotros, por línea telefónica. Julio Burman, Mario Weinfeld acá, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que nos están escuchando en todo el territorio argentino. Gracias por atendernos.
¿Cómo estás, Mario?
Bien, estoy bien. Tal vez mejor que el contexto, digamos, pero en el contexto. Y por ahí...
No se puede estar demasiado bien.
Y ahí te haría la primera pregunta, tal vez jugando con... Supongamos, Burman, que en lugar de estar conversando con nosotros, que lo estás, con una audiencia que es politizada, estés conversando en un ambiente de lo que seguramente alguna vez, con frecuencia, tendrás contacto, de colegas tuyos que, digamos, analizan determinadas cuestiones y te pregunten cuáles son los dos o tres núcleos de la crisis argentina en este momento, lo más señalado, a dos características más salientes. ¿Qué le dirías?
Bueno, lamentablemente esta no es una crisis de la coyuntura, ni tiene que ver con la política, ni con siquiera con los números últimos de la economía. Creo que la Argentina está en una crisis de tipo estructural, ¿no? Ajá. Hace mucho tiempo que el modelo económico dejó de funcionar de acuerdo a las expectativas de los argentinos, y creo que una muestra de ello es que estamos teniendo una crisis macroeconómica, financiera, con indicadores sociales tremendos, pese a que la economía crece, ¿no? Y pese a que algunos de los fundamentales de la estructura económica argentina, ¿no? Las exportaciones, etcétera, no están tan mal, al contrario, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, evidentemente es una crisis muy compleja y que no se explica para nada, creo yo, porque Cristina dijo, Alberto dijo, o no sé qué pasó con Pese, ¿no? Esto es algo más profundo. Lo otro es que, evidentemente, este es un gobierno que tiene una capacidad de aguante muy fuerte, ¿no?
Ajá. Después, expláyame eso, porque hay quien piensa que no es así. ¿Por qué decís esto?
Yo creo que realmente el contexto es muy apremiante.
Ajá.
Y no sé si otro gobierno se hubiera bancado lo que está pasándole a este gobierno de esta forma, ¿no? Es cierto, uno lo ve a Alberto Fernández con ojeras cada vez más pronunciadas, da la impresión que el desasosiego es creciente, pero aún así es un gobierno que está capeando una situación realmente muy adversa, ¿no?
Ajá. Y tiene un gran aguante. Y ahí te preguntaría, respecto a lo que vos decís, en primer lugar, vos tenés registro, recuerdo, la Argentina, digamos, esta no es, vos decís, esta es una crisis peculiar, con determinadas características, algunas que señalaste y que son muy claras. No es la primera en la Argentina, la segunda, la tercera, ni la décima, ¿no es cierto? Somos, como decís, estamos adiestrados en las crisis, estamos acostumbrados. ¿Vos tenés un recuerdo o un registro de una crisis que haya ocurrido con algunos aspectos de la economía tan interesantes como vos señalaste, o sea, con crecimiento, con cierto nivel de empleo, con cierto nivel de consumo como el actual?
Me parece que no, ¿no? Porque tal vez lo que tuvo esto que compensa el crecimiento y otros factores es que, bueno, se mezclaron también aspectos del contexto internacional que también son singulares, ¿no?
Ajá.
Claro. Pero creo que es una crisis que tiene todos sus condimentos particulares, tal como lo señalaste, y al mismo tiempo, también como señalaste, tiene todos los elementos de continuidad, ¿no? Es la misma crisis que se viene repitiendo de los años 70 en adelante, en la que la Argentina tiene una complejidad fiscal y financiera muy fuerte y un gobierno débil para tratar con todo eso, ¿no? Una de las ideas que tenemos que sacarnos para siempre los argentinos es que tenemos presidencias fuertes o que tenemos liderazgo fuerte. Evidentemente todos los gobiernos son débiles para lidiar con las crisis, porque la gran diferencia entre la Argentina y otros países es que otros países en algún momento, cuando enfrentan situaciones complicadas, pueden instrumentar medidas fuertes para contener la macro. La Argentina tiene una macro ingobernable. Y este es el problema de fondo de la Argentina, ¿no?
Pregunta que va en paralelo con esto y que por ahí se bifurca en dos aspectos. Vos dijiste, hay un gobierno, vos decís, no es un gobierno fuerte en términos comparativos internacionales porque hay otros que disponen de más herramientas ante determinada crisis, vale. Y al mismo tiempo dijiste, es un gobierno con aguante porque soporta una situación muy difícil y la va llevando. Pero hablemos, te pido, Julio Burman, que hablemos un poco de la sociedad civil argentina en paralelo. Y deslizo apenas un insinuo, un parecer mío en un doble sentido. En primer lugar, en este momento la sociedad argentina es un factor que también ancla gobernabilidad, me parece, en promedio, porque hay cierto tipo de conductas que no produce y hay organizaciones muy importantes, básicamente sindicales y organizaciones sociales, que juegan a sostener sistema. Esta es mi primera visión. La segunda, que tensiona o hace dialéctica con esto, es que todos esos sectores son muy demandantes en la Argentina. ¿No? O sea, que aquellos que te dan gobernabilidad, y el caso de las organizaciones sociales ahora es clavado, te dan gobernabilidad, comedores populares, asistencia a los sectores sociales, los organizan hasta para que se movilicen en forma pacífica, pero al mismo tiempo te reclaman salario universal en medio de una corrida.
Sí, pero fíjate, lo que están pidiendo es...
A mí me parece bien, aclaro.
Yo no sé bien qué opino del salario universal, sí. Pero sí me queda claro que no es una demanda tremenda, claro. ¿No? A mí el discurso de Grabois, yo veía a un dirigente de los movimientos sociales que estaba pidiendo más transferencias de las mismas que ya existen, pero con otro formato. O sea, si querés, lo de Saúl Ubaldía era mucho más complejo. Él pedía directamente un giro en la política económica. Bueno, acá estamos hablando simplemente de dirigentes de la pobreza que piden más plata para los pobres.
Ajá.
Yo coincido que la fortaleza, digamos, por qué el gobierno tiene este aguante, es justamente porque lo que tiene detrás es toda esta red, ¿no? Una red demandante, o sea, el presidente tiene dos cosas en su espalda, ¿no? Tiene al país y tiene a la red peronista, que ya sabemos que es una parte importante del país, donde están no solamente los sindicatos y los movimientos sociales, sino que está toda la trama de los peronismos locales que también siempre piden al gobierno central las herramientas para sobrevivir. Y para mí ese es un poco el tema de fondo, pero bueno, sería un tema para otro programa tal vez, ¿no? Pero el tema es que hoy la Argentina local, la Argentina de las provincias, insume demasiado para el gobierno nacional, ¿no? Recordemos que hoy los ingresos comparticipables, el 48% van a las provincias. Uh-huh. Es un cambio de los últimos años, antes era el 40%. Y antes era menos también. Por eso, la gran paradoja de la Argentina es que tenemos un gobierno nacional siempre fundido, pero las provincias no están fundidas. Creo que eso es lo que es la trama de fondo. Y es un tema que Alberto no puede resolver.
Y ahora,
esto por esta red demandante que decís vos, ¿no?
Claro, no. Esto que vos decís, Julio Burman, es súper interesante. Vos lo trabajás bastante. Es para otro programa, pero encima te lo vamos a sisar en 5 minutos. O sea, te vamos a... porque vos, hay algo que vos planteás que es importante, que es la Argentina es un país federal imperfecto, clarísimo. Se dice, hay abuso del centralismo, y también es claro. Pero a la vez, hay un conjunto de transferencias o derechos a las provincias que todavía son potentes y que en este momento, y te pido tu parecer, esto es lo que me parece a mí, pero te pido tu parecer, que es mucho más certero e informado, en este momento las provincias están más armoniosas en sus economías y en su economía macro, en sus finanzas, no como vive la gente que está viviendo mal desdichadamente en todos lugares, pero que las provincias están en su estructura económica general más sólidas que la nación.
Tal cual, tal cual. Y por eso se hace cada vez más evidente que la Argentina tiene que encarar en algún momento una transformación de este régimen, ¿no? Ajá. O vamos a un federalismo en serio, o vamos a recuperar para el Estado Nacional los resortes de la gobernabilidad económica, porque hoy ser presidente, ser ministro de Economía, ser presidente del Banco Central significa lidiar con las deudas colectivas, pero que en el fondo las tramita un solo actor que tampoco maneja todo ese andamiaje, ¿no? Esa es la gran irracionalidad de la Argentina. Uh-huh.
Y eso, es decir, ¿cuáles serían las herramientas institucionales disponibles, si las hay, que podrían ayudar a comenzar a abordar ese problema según Julio Burman?
Para mí, en este momento, no hay herramientas institucionales. Hace falta transformar el sistema. Ajá. No hay herramientas porque justamente todos los gobiernos lo que hacen es recortarse cada vez más en esa Argentina federal, a punto tal que Cristina, cuando quiere retomar la iniciativa política, ¿qué es lo primero que dice? ¿No? Federalizamos la Corte con el tema de los 25 jueces, le damos la política social directamente a las provincias y a los municipios. Es como que esa es siempre la última fuente de poder. Ahora, la última fuente de poder para que te den apoyo, pero nunca para resolver los problemas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el presidente está siempre muy solo frente al drama económico argentino. Y lamentablemente creo que el problema de Alberto es que él no le pudo haber dicho algo de este tipo a los gobernadores de entrada. Porque él, al contrario, esperaba recostarse en los gobernadores para poder gobernar mejor. Uh-huh. Fíjate, él recibe un gobierno que tiene 8 puntos más de coparticipación para las provincias desde 2018 y ese tema nunca lo trató. Era imposible de tratar, ¿no?
Pero hagamos un poco de contrafactualismo total. Eso creo que hubiera sido difícil sin pandemia. Con pandemia hubiera sido un despropósito.
Sí, yo creo que sí, porque hubiera sido un Alberto que tenía que enfrentar, porque obviamente, si vos planteás a los gobernadores, ustedes tienen demasiado, le están pasando demasiado bien. Sí. Necesitan aportar de su parte para poder, por ejemplo, saldar la deuda con el FMI. Obviamente Alberto se le vaciaba políticamente la coalición. Por eso yo creo que lo que necesita el peronismo es volver a ser un movimiento nacional, ¿no? Donde lo nacional esté fuertemente claro en el programa de gobierno y no sea solamente el gobierno que administra los problemas de todos las provincias y los municipios, ¿no? Porque si no, lo que producimos es lo mismo de siempre, ¿no? Que tenés una suerte de interventor en La Rosada y el resto es el que gana las elecciones, el que no la pasa tan mal, ¿no?
Estamos con Julio Burman, licenciado en Ciencia Política y doctor en Ciencia Política también. Una última pregunta. En este contexto internacional, ¿vos imaginás que la Argentina dispone de muchas herramientas, aunque sea para capear esta crisis financiera que es en parte más acotada y en parte más urgente que las crisis institucionales y las crisis económicas que vienen en yunta?
Bueno, tenemos siempre de hace unos años, dando vuelta, por lo menos para una mitad de la Argentina, la ilusión de que una mayor alianza con China puede ser parte de la solución, ¿no? Ajá. Los chinos siempre tienen ganas de comerciar con nosotros en yuanes, de prestarnos plata en yuanes, o sea, quiere que seamos más cercanos a ellos y que nos sumemos un poco a la estrategia china a nivel política y economía global. Ahora, no toda la Argentina está de acuerdo con esto, ¿no? Creo que ni siquiera todo el gobierno está de acuerdo con esta idea de ser más cercanos a China, porque eso puede ser una fuente de inversiones y de incrementar nuestro comercio. Pero esa pareciera ser una de las alternativas, y China evidentemente es un gran poder económico internacional, ¿no?
Es un poder emergente y de hecho, de facto, más allá de que esto se consume o no se consume, avanza esa relación en forma, digamos, como así, desordenada, no sé cómo decirlo, no estructurada, pero avanza.
Creo que ese es lo que hoy ofrece, digamos, el contexto internacional. Luego, obviamente, la Argentina afortunadamente exporta productos que el mundo demanda, pero bueno, tenemos siempre el problema energético que nos tiene anclados, tenemos todas las capacidades para ser un país minero, pero no tenemos mucha facilidad para encargar este tema, en parte porque está todo fragmentado en las provincias. Yo creo que no deberíamos estar pasándola como la estamos pasando con este contexto internacional, ¿no?
Ajá. Bueno, ojalá todo vaya mejorando y la próxima vez que tengamos el gusto de hablar contigo, que no va a pasar tanto, estemos un poco mejor. Julio Budman, licenciado en Ciencia Política, recibido en la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencia Política, graduado en el Instituto de Estudios Políticos de París. Siempre es un gusto y un aprendizaje escucharte. Te mando un abrazo enorme.
Gracias a vos, un abrazo, Mario.
Gente de a pie, hasta las 17.
Hola chicos y chicas, en estas vacaciones de invierno llegan los títeres al auditorio de Radio Nacional. Todos los sábados y domingos a las 15:30. Vengan a compartir Amor y Circo, el espectáculo de Marcelo Peralta. Entrada gratuita, capacidad limitada. Los esperamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555.
Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios según la terminación de tu DNI. Si termina en 0, 1 o 2, hacelo entre el 15 y el 19 de julio. Si termina en 3, 4 o 5, entre el 20 y el 22. Y si termina en 6, 7, 8 o 9, entre el 23 y el 26. Si no, hacelo de manera presencial, con turno en las oficinas de ANSES. Segmentación energética. Argentina Presidencia.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
Un país con corazón acompaña a sus familias, protege a sus mayores y reconoce a quienes más nos cuidan. Un país con corazón llega a todos sus rincones, iguala los derechos de las madres y las oportunidades de sus hijas y sus hijos. Un país con corazón quiere ver a sus jóvenes progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Sí, buenas tardes, Mario. Habla Bocha Palacios de San Martín de los Andes. Tengo una inquietud que quería consultarte a vos, que como abogado lo debes saber. Porque escucho todo el tiempo información en todos los medios sobre la cotización del dólar blue. Si tenemos en cuenta que es ilegal, los medios que están dando la cotización al aire, al público, ¿no están siendo cómplices de un delito? Gracias.
Mensaje en nuestro WhatsApp de María Teresa de Belgrano por el tema Aldo Rico. ¿No es para que actúe un fiscal de oficio? Igualmente a mí me da mucha bronca que se le dé tanta difusión, porque a los que le falta un jugador les alimenta las ganas. Como los otros sonados que frente al Instituto Patria piden horca para Cristina y ametrallar kirchneristas. Todo esto es muy peligroso. Mensaje de María Teresa de Belgrano.
Hola Mario y equipo. La definición de la palabra crisis en idioma chino es oportunidad. En estos momentos, Mario, estamos ante la oportunidad de realmente empezar a vivir con lo nuestro, como decía un gran economista. Hay vida más allá del dólar. Esa vida en principio puede ser complicada, pero la recompensa es grande. Esto es una de las soluciones. No es una de las soluciones, es la única solución. Muchas gracias, José Ingenieros.
Mónica de Almagro, nuestro WhatsApp. Qué bueno escuchar el análisis de Mario. Espero que el presidente nos diga algo a la sociedad. El rol de autoridad está desdibujado. Sigo sintiendo que estamos manejados por especuladores, dice Mónica.
Para el programa de Mario, Carlos de Mataderos, el tema de Aldo Rico convocando a sus camaradas me hace acordar al capítulo de Los Simpsons, en lo cual había una rebelión de ancianos y llegan a la puerta del geriátrico y ven la nieve y termina la rebelión. Se trata de coordinar con las autoridades de los geriátricos y la rebelión terminó. Hasta luego. Gracias, Mario.
Sí, buenas tardes, señor periodista. Coincido totalmente en 100% con lo que usted habló y dijo. Le quiero decir algo sobre Rico. Vivo del año 50 acá en San Miguel, así que conozco bien, antes que él lo conozca. Es un cagón, es un viejo gagá y cagón, porque en las Malvinas se cagó todo. Nunca salió al frente, como los soldaditos de 18 años.
Varios comentarios, no siempre hago sobre mensajes, a veces sí, por única vez pasamos estas palabras. En general lo que le pedimos era al público, otra persona habló de Aldo Rico, habló cuestionando severamente, no menos, un lenguaje parecido al que tenemos nosotros. Este es un medio público, esto se escuchó, se emitió, hasta ahí nomás, se puede decir de otra forma. Pedimos al público que exprese todo lo que piensa, a favor o en contra de cualquier persona, estemos o no de acuerdo, pero que tenga la misma modulación que planteamos nosotros en un medio público y punto. La cuestión, la delicadísima cuestión de si es delito divulgar la cotización del dólar paralelo ilegal. Yo creo que no es delito y vos me soportás y sabés que soy bastante garantista, como, o sea, que ¿qué pasó? O sea, que hay un montón de conductas horribles y cuestionables que no son delito. Delito es traficar dólar ilegal, eso sí es delito, y pero divulgar la información me parece que no llegaría a serlo. A mi ver, hay que mirar el Código Penal, estoy casi convencido, levanto apuestas, que es otra cosa que hago, que por ahí es delito. ¿Quién te dice? Pero no importa, es como es en broma, no lo es. De cualquier modo, es una conducta ilegal y también hay que diferenciar, en otro momento volvemos, lo que son conductas espantosas, cuestionables, destituyentes, injustas de lo que es ilegal. Hasta ahora, y vuelvo a decirlo, aunque sea enojoso, tener soja acumulada en silo bolsas es una canallada, pero no es ilegal.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. El gobernador bonaerense se refirió al plan de obras para el sector científico. Axel Kicillof realizó estas declaraciones al participar del acto encabezado por el presidente en Casa Rosada.
Estas inversiones de infraestructura son necesarias porque tenemos muchísimos investigadores, tenemos muchísimo trabajo de investigación que podría realizarse en diferentes lugares de la provincia y a veces faltan instalaciones y es por eso que no se quedan en sus localidades de origen. Así que quería agradecerte, Alberto, quería agradecerte, Daniel, al Gobierno Nacional, que siempre piensen en la provincia de Buenos Aires con este tipo de inversiones.
Lograron frenar los incendios en el delta del Paraná. Brigadistas combatieron los incendios junto con productores y vecinos entrerrianos y santafesinos de la zona que tienen ganadería y viviendas en las islas. Los fuegos se detectaron gracias a la red de faros de conservación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, un sistema de alerta temprana que se compone de torres de entre 30 y 40 metros de altura con cámaras que detectan el humo y el calor.
Deportes. Se está jugando la fecha 25 de la Primera B Nacional, el principal torneo de ascenso que tiene la República Argentina. Y ya tenemos un final en Río Cuarto, en Córdoba. Estudiantes igualó 0-0 con Temperley. Están en el descanso dos partidos. También no hay goles entre Sacachispas y Gimnasia de Mendoza, mientras que Deportivo Maipú está ganando de local a Villa Dálmine 3-0 al finalizar el primer tiempo.
Tránsito.
Muchos camiones están pasando por el paso Cristo Redentor, que fue habilitado en el día de ayer, y hoy hay sol, no está nevando. La ruta 40, San Martín de los Andes, Villa Angostura, Bariloche, sin nevadas, hay hielo y nieve sobre la banquina, por favor, precaución, pero está totalmente habilitada. La ruta 5 de Luján hacia La Pampa, totalmente habilitada, se puede ir por la ruta 18 y la 1 para pasar por Macachín, General Hacha y toda la zona de la ruta del desierto para el sur argentino. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Islas Malvinas la temperatura es de 2 grados, humedad 86%, cielo parcialmente nublado. Aquí en Buenos Aires 19 grados 2 décimas, humedad 57%, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi corrió sobre los ojos de Diego Armando Maradona.
Qatar 2022 está en la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Luciano Chiquito Profili, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Último tango de la semana.
Último tango, sí. En Montevideo, no en París.
Es en Montevideo. Sí, este en realidad es en México, pero bueno, es un detalle. Es bueno, un detalle.
Lo que hemos viajado desde el Uruguay, pues hemos viajado a Tolosa, sí. Hemos estado en Tacuarembó.
Sí, en Tacuarembó también.
¿Y ahora dónde? ¿México?
En México. ¿En México?
¿En el DF mismo o en
Querétaro? En el DF, seguramente en el DF. Ajá. Fue que Alfredo Zitarrosa grabó una serie de tangos, sí. En el año 81. Estaba exiliado allí, primero se vino acá, a la Argentina, una vez que comienza la dictadura uruguaya, que es antes que aquí, luego se va a España, en España la pasa súper mal, y se va a México, donde no la pasa bien, pero por lo menos se sentía mucho más cómodo y mucho más seguro. Hay un par de sucesos que le causaban inseguridad a Zitarrosa ahí en España, y en México forma una comunidad más amistosa de artistas, de amigos, de varios músicos que lo acompañaron, que eran argentinos, la mayoría de los guitarristas que lo acompañaron, Naldo Labrín, Julio Amaya, Carlos Porcel y Alejandro del Prado, Labrín, Porcel y del Prado, argentinos, músicos argentinos, que eran unos pibes, unos pibitos, que acompañaban en ese momento a Alfredo Zitarrosa y son quienes lo acompañan en la serie de tangos que grabó. Grabó Farolito de Papel, La Última Kurda, Madame Yvonne, un montón de clásicos, pero nunca los editó. ¿Por qué? Porque no le gustó lo que grabó. Y a veces es medio raro esto que vamos a hacer, pero no lo hicimos nosotros primero. Primero claro. Los editó un semanario uruguayo y luego los editó Página 12, y también circularon estas grabaciones entre coleccionistas y entre fanáticos de Zitarrosa. A veces uno piensa, y bueno, vamos a escuchar una cosa que al tipo no le gustaba. Pero bueno, lo vamos a poner a consideración de la audiencia de Gente de a pie. Era muy fanático de Gardel y de Goyeneche como cantores. Y cuando escuchó sus propias grabaciones dijo, no, esto es mucho menos de lo que a mí me gusta. Entonces prefirió no editarlo. Y por otro lado, cuenta quien está a cargo de su archivo, que es Martín Monteiro, pareja de una de las hijas de Zitarrosa, que tener todas estas perlitas y poder editarlas tiene que ver con la prolijidad con la que trabajaba Zitarrosa. Primero, que grababa todo muy bien, este tipo de cosas, que eran maquetas, que eran pruebas, para luego editarlas en algún momento o no, como sucedió con este material. Y además lo etiquetaba, lo tenía todo muy prolijamente ordenado, gracias a ese detalle fundamental de la personalidad de Alfredo Zitarrosa. Podemos escuchar ahora esta versión de Malevaje.
Decí, por Dios, que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embretado, vencido y maniado por tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de matar. No me ha dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Si ayer de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr, que vi a la sombra al final, pensé en no verte y temblé. Si yo, que nunca aflojé, de noche angustiado me pongo a llorar, decí, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tanqueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de matar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasar malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar.
Ahí estaba Alfredo Zitarrosa junto a Naldo Labrín, Julio Amaya, Carlos Porcel de Peralta y Alejandro del Prado como guitarristas cantando Malevaje, un tango de Juan de Dios Filiberto y Enrique Santos Discépolo. Estas grabaciones se consiguen, andan dando vueltas más allá de lo que fue editado por Página, que yo tengo eso en material, me acuerdo cuando salió, que salían inéditos. Un montón de grabaciones muy bonitas que tienen que ver con eso, ¿no? Con la obsesión de Zitarrosa por su propio archivo.
Es interesante, y voy a decir algo de respecto de Página. Esa no es, ese no es, ¿cómo se llama?, el sesgo, o digamos la actividad de Página que en la que yo estoy muy vinculado, pero algo, o sea, hay algo que ocurre interesante con estos discos de Página, que digamos que ahora no aparecen tanto, no es el momento, pero en otros sí, que es la cantidad de placas que se han vendido. O sea, porque es impresionante. O sea, hay artistas, no digo nombres, porque aparte me puedo equivocar ahora, porque hay artistas importantísimos que vendieron más placas por Página que en las grabadoras comunes. Y estoy hablando, no estoy hablando de artistas ignotos, que qué sé yo, qué sé cuánto, sino artistas muy conocidos por la frecuencia y demás. Y aparte, no sé, mi juicio vale poco, pero el tuyo vale algo. Es grata y bella la versión de Zitarrosa.
Por supuesto que no es un cantor de tango, no, con todas las características que tiene un cantor de tango. Y eso lo hace todavía más bello a estas grabaciones de los tangos de Zitarrosa. Es un registro que a mí me parece interesante y lindo, muy lindo. Si bien después, cuando lo escuchamos, no sé, cantando Stephanie, es absolutamente otra cosa, porque se vuelve otro tipo de artista y es su propia obra la que está cantando, pero son versiones muy lindas y súper escuchables.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional 113-870-7485.
Porque fuimos, seremos. Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos, un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios según la terminación de tu DNI. Si termina en 0, 1 o 2, hacelo entre el 15 y el 19 de julio. Si termina en 3, 4 o 5, entre el 20 y el 22. Y si termina en 6, 7, 8 o 9, entre el 23 y el 26. Si no, hacelo de manera presencial, con turno en las oficinas de ANSES. Segmentación energética. Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
María Enrique sigue pues de gira y llegó a Asturias, se llegó a Asturias de Galicia. Pero Mariana tiene los puños llenos de verdades gallegas, por decirlo así. Mariana tiene ganas, deseo y capacidad de contar más cuestiones de Galicia y entonces ocurre que desde Asturias, y ahí está, nos sigue contando recuerdos, historias, bibliografía, material de Galicia, de su riquísima cultura, de los libros accesibles o no accesibles que no hay, de la relación entre poder leer sobre Galicia en gallego y poder leer en castellano para ella, por ejemplo. Es riquísima la columna de Mariana, que también vendrá próximamente con su columna de Asturias. Pero eso no será hoy. Hoy Mariana Enríquez, desde Asturias, hablando de Galicia.
Hola Mario, compañeros, oyentada, ¿cómo están? Aquí Mariana Enríquez, en este momento en Avilés, Asturias, después de unos días en Santiago de Compostela. Les conté la historia de las hermanas de Santiago de Compostela. En Santiago hay montones de historias. Quizá la más impresionante y que puedo desarrollar un poco es que toda la historia del apóstol Santiago, que se supone que es un apóstol que salió de Palestina y fue enterrado en donde hoy se encuentra la Catedral de Santiago de Compostela, donde van los peregrinos. Toda esta historia está contada en un códice medieval y ese códice fue hace unos años robado por una persona y costó bastante encontrarlo y tal. La cuestión es que se resolvió el caso y se destapó un escándalo tremendo de corrupción de menores. Parece que este señor que encontró el códice era un señor que había sido abusado por una persona, un eclesiástico, digamos, que desempeñaba funciones en la catedral y que a los chicos con los que estaba les mostraba el códice. Y este señor sabía que era lo que más le dolía si se lo quitaba en un momento en que este señor deja de prestar la atención por una cuestión de edad, porque le gustaban más jóvenes, es así de oscuro todo. Y lo tiene al códice durante 2 años en un garage, junto con otras cosas que también se llevó. Bueno, el caso se resolvió, pero todo este escándalo, tremendo escándalo, se tapó. El cura creo que está en otro pueblo de Galicia. Y la conclusión es que sobre todo hablábamos con las chicas de la librería que me invitaron, que es una librería muy linda que se llama Numax, que es un proyecto cooperativo, es que ellas me decían que es este problema que sobre todo tiene Europa del megaturismo, ¿no? O sea, como que el Camino de Santiago durante muchos años se hizo como una peregrinación en buena parte de creyentes, en otra parte de gente que quería tener este desafío espiritual de hacer este camino caminando. Y que en los últimos años, más allá de que la catedral es una belleza y la ciudad es una belleza y es realmente algo digno de verse, tiene, una de las chicas me decía, el afán de ser el Disneyland católico. Y no se nota tanto cuando uno está algunos días, pero ellas que viven ahí y que son de Santiago, bueno, tienen esta sensación que pasa en muchas ciudades invadidas por el hiperturismo, digamos, que está atravesando Europa, que son ciudades que terminan como expulsando a sus propios ciudadanos. Pienso Venecia, pienso Florencia, pienso en algún punto Barcelona, porque se hace muy, bueno, Edimburgo también tiene un poco de eso, aunque es diferente, pero también, porque de alguna manera viene la invasión de los extranjeros, y todo se vuelve más caro y todo se vuelve comprable y demás. Pero más allá de eso, es una ciudad fantástica y de una recepción fantástica. Un problema, a lo mejor, que encontré en general en mi paseo por Galicia, es Galicia es famosa en sobre todo en España, pero en todos lados, por ser un país que tiene una mitología riquísima de brujas, de meigas, se llaman, una especie de bruja que se pasa de generación en generación, la sabiduría ancestral, bueno, etcétera. Muchísimos seres mitológicos, cosas que dan muchísimo miedo, como la Santa Compaña, que es como una procesión de ánimas que sale de noche y que hay que detenerlas con una cruz, y por eso cuando uno va caminando por las ciudades galegas ve por todos lados una cruz enorme de piedra, a veces en un cruce de caminos, a veces en cualquier lado donde quizá había un cruce de caminos o no, algunas más modernas que llaman cruceiros y que están ahí para detener a las... En fin, toda esta risa sincrética, digamos, de mitos celtas un poco mezclados con lo católico y demás. Yo estaba enloquecida tratando de conseguir un diccionario de todo esto, ¿no? Donde aparecieran todas estas leyendas y tal para traérmelo, y resulta que hay un montón, pero en galego. En galego es, por supuesto, muy parecido al castellano y un poco más parecido al portugués que al castellano, y yo lo puedo leer. Pero no lo puedo leer con gran placer porque necesito un diccionario y porque no es lo mismo leer en un idioma que uno no maneja y porque, bueno, y porque además lo quiero tener en castellano porque es mi lengua y porque me parece una cosa absolutamente absurda que un acervo cultural de estas características, digamos, esté como relegado al turismo local. Un poco pasa también en nuestros países también, ¿no? Que ciertas creencias, entre comillas, supersticiosas, indígenas o lo que sea, que en realidad son parte de la cultura popular, quedan como aparte de esta manera. Y había libros fantásticos, bonitos, así, tapadura, con análisis antropológicos y qué sé yo, pero todos en galego como para consumo local. Y me llamó mucho la atención que eso, por ejemplo, es algo que se repite con la mitología de Asturias, que es más o menos, que es un poco parecida porque están al lado, pero no es igual. Y me hizo pensar, ¿no?, en cómo hay cierto, digamos, no hay como un énfasis suficiente en estas cuestiones, y quedan muy relegadas a cuentos para chicos y a supersticiones de viejas, y cuesta pensarlo como lo que son, que es una narrativa y que es una narrativa que es parte del imaginario de los pueblos y que se merece otro tratamiento. Fin entonces de la parte de Galicia, y en mi próximo diario de viaje les voy a contar un poquito sobre este pueblo donde estoy y este festival en el que estoy en Asturias.
Eso será un programa próximo, posiblemente muy, muy próximo. Vamos a ver, pero el diario viaje de Mariana Enríquez va a estar, y ella va a estar de vuelta en la Argentina pronto, después de que escuchemos ese diario de viaje.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Son hermosas las versiones de Alfredo Zitarrosa cantando tango, ¿no? ¿Y qué violas tenían? Aldo Labrín de los Huerque Mapo, ¿no? Impresionante los Huerpe, ¿eh? Y las colecciones Mario de Páginas son entrañables, ¿no? Cinco discos de Gieco, cuatro de Goyeneche con Carrizo, que es una cosa alucinante, una maravilla, que tendrían que reeditarla, esas cosas, ¿no? Realmente muy valioso culturalmente Página, amigo. Y Mariana espectacular, ¿no? Poniendo a Zitarrosa. Abrazo.
María Teresa de Belgrano, nuestro WhatsApp, dice Aldo Ferrer, del grupo Fénix, decía que podíamos vivir con lo nuestro, ajustándonos los cinturones, pero con lo nuestro. Supongo que el oyente se refirió a él. El único presidente que habló, que escuchó al grupo Fénix, fue Néstor Kirchner. Yo no lo había votado, por eso lo rescaté y no lo olvidé. Aplaudí, agradecí que lo hubiera hecho, nos dice María Teresa de Belgrano. Luis de Godoy Cruz también nos escribe. Hola Nacional, el gobierno debería mandar a la FIP y Gendarmería con orden judicial y averiguar a esos vendedores de dólares ilegal o golpistas y preguntarles de dónde provienen los mismos. Así se terminaría tanta especulación financiera y empresarial y remarcaciones de precios de estos demonios, dice Luis de Mendoza. Y Sergio de Bécar, fue perfecto el análisis de Julio Burtman, dice, no sé muy bien el apellido, bueno, ahí lo corregimos, y muy positivo con su mirada hacia este presente de nuestro país. Gran país la Argentina, muy buena nota, gran abrazo a la gente de a pie y vamos a salir adelante, dice Sergio de Bécar.
Burtman, B-U-R-D-M-A-N. Man es hombre, ¿no? Burt, ¿qué será? ¿Será pájaro? ¿Será pájaro? Porque viste, el alemán, el inglés, todo eso tienen, y esos idiomas tienen alguna cosa parecida, y en el camino cambian un poco alguna palabrita, qué sé yo, viste lo que le pasó a Don Corleone, le pasó también, viste, a mi abuelo, ponele, a mi abuelito, viste, mi abuelito llegó, es cierto, mi abuelito materno, llegó de donde llegó, ni sé muy bien, pero parecería que de Besarabia, ponele, qué sé yo. Llegó y le preguntaban cómo se llamaba. Y él se llamaba, en su idioma, que era más yiddish que ruso, porque él vivía en un gueto, no sabía ni medio, se llamaba algo así como Salomón, algo así. ¿Qué venía a ser Shalom? Imagínate mi abuelo llegando de Rusia con un susto descomunal, de Rusia donde era, de ese lugar, con un susto descomunal, con un vista de aduana medio, viste, siempre, un poco, o qué sé yo, no sé qué, un tipo de migración, preguntando cómo se llama, dice Shalom, como Don Corleone, ¿no? Don Corleone, yo sono visto de Don Corleone, visto de Corleone Italia. Bueno, mi abuelo igual, pero ruso, o lo que fuera, o judío, qué sé yo, diciendo eso, y le anotaron, el tipo miró, escuchó, el apellido era fácil, era Glassman, que es hombre vidriero, y le anotó Salvador. Y Salvador no es un gran nombre para un judío. Ponele, porque Salvador, el Salvador más conocido, digamos, era judío. Es así, pero, bueno, le pusieron Salvador. Mi abuelo ni se dio cuenta, que en ese momento no se dio cuenta, con el andar del tiempo, mucho después. Mi abuelo se fue a vivir a algún lugar, se casó con la Bobe, que nació mi mamá, todas esas cosas, mi tía. Y un día empezó a darse cuenta de que Salvador no era, y ya era Salvador. O sea, él se llamaba Salvador. Mi abuela le decía Salvador. No, mi abuela que no era, digamos, ¿cómo decir? Que no era Goy. Porque, bueno, porque esas cosas son un poco así.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Otro día le voy a preguntar a Lorena Álvarez cómo anda ella con Borges, pero con Jorge Luis, no con Graciela. Con Graciela anda bárbaro.
Pensé que hablabas de Alberto Borges.
No. Con Jorge Luis, ¿te llevas bien? Sí, muy bien. El maestro Borges, alguna vez, entre muchísimas otras cosas que escribió, escribió un cuento que se llamaba Tres versiones sobre Judas, que era tan luego... relatos, versiones sobre Judas, que no son la versión lo que dicen los evangelios, era otra la explicación de la conducta de Judas. Y una de esas versiones era que Judas, que era uno de los apóstoles favoritos del Salvador, había decidido ser malo por un estrecho espíritu de sacrificio. Él no tenía que ser bueno, su voluntad de sacrificio era tal que él renunciaba a ser bueno, a ser el favorito, el más bueno y qué sé yo, que era una forma de, qué sé yo, de expiación, qué sé yo. Y entonces Judas renunciaba a ser tan bueno. O sea, Judas, era Judas y se portaba mal y hacía todo lo que era por renunciar. Y había, en ese texto que era apócrifo, como todos los que tenía Borges, alguien que se burlaba de esa versión de Judas, y se burla de decir, ¿por qué en vez de renunciar no renunció a renunciar? ¿Y por qué en vez de renunciar no renunció a renunciar a renunciar? Y así uno puede seguir al infinito. ¿Cuándo viene a mi mente esta historia? Cuando el gobierno anuncia que va a anunciar. Y no hay que anunciar que vas a renunciar a renunciar, yo qué sé, más o menos. No hay que anunciar que vas a anunciar, menos en un contexto tan sensible. En un contexto donde hay tanta reactividad, hay tantos reflejos, hay tanta capacidad especulativa, ¿no es cierto? Tenemos una, por cierto, hay grandes jugadores, hay grandes decisores, hay especuladores poderosos, hay dueños de la riqueza, pero en la Argentina, la otra vez lo he dicho, los reflejos frente a la situación de crisis están expandidos. Y uno podría decir, hay personas del común, él, y con todo respeto, el jubilado que va y compra dólares lícitamente, inclusive, porque tiene el pequeño cupo que existe todavía, o ilícitamente, porque va y compra blue, porque qué sé yo, tiene un reflejo especulativo. ¿Qué hace? Se está cuidando, se está cubriendo, lo vas a cuestionar, qué sé yo. Hay otros que son los dueños de la cuestión y que la mueven, pero en todo caso, si vos estás insinuando que va a haber determinadas medidas en determinado sentido, lo que estás induciendo es a determinado tipo de conductas. Es medio una obviedad. En estas horas, eso es un error, entiendo yo, y es un error que te juega en contra, digamos, porque fortalece la tendencia especulativa y demás, y cierta parálisis, además, que no te conviene. En estas horas circuló, y lo digo con una versión o un rumor que hasta ahora no está corroborado y que ha sido desmentido por el gobierno. Me hago cargo de esto, lo subrayo y lo digo. La versión era, el gobierno está dispuesto a pagarle a los especuladores de la soja un precio superior al que le correspondería cobrar. ¿Por qué? Y porque está presionado. Cedería, en cierta forma, al chantaje para conseguir que esos miles de millones de dólares que están en silo bolsa entren y alivien las arcas fiscales. ¿Qué tal la medida? Uno la ve como medio espantosa. Uno la ve como espantosa. Porque estás, digo, ante la presión, cedes. A la vez, desde otro ángulo, decís, bueno, la necesidad es así, se ve. Hasta ahora, esa medida ha sido negada por el gobierno. Y lo que uno observa de modo chocante es, en primer lugar, hay mala fe en esas versiones cuando se difunden. Ni siquiera estoy en condiciones de decir que no va a ocurrir. Yo creo que no va a ocurrir, pero no lo sé. En cualquier caso, el gobierno lo niega y como tal debe difundirse. Si vos difundís y decís, el gobierno ofreció, está difundiendo algo que es falso. Y dicho sea de paso, y he escuchado a colegas, inclusive algunos que respeto, decir eso, e inclusive estás difundiendo lo que dicen los propios especuladores, que están introduciendo esta cuestión en la discusión pública. ¿Estoy diciendo que no va a ocurrir? No, señor. Ayer explicamos con Juan Manuel Carg, con Martín, las deficiencias de nuestras respectivas bolas de cristal. Estamos con dificultades, nunca se puede saber. Pero lo que sí creo que debe hacerse también, y esto es algo del métier del periodista, debe ser, cuando vos tenés una versión, tal vez podés difundirla, claro que sí, pero tenés que ser muy claro en decir cuál es la fuente y cuál es la respuesta que dan otros. El gobierno oficialmente está desmintiendo. Esto es lo que ocurre. Y otras fuentes, que son los que están interesados en que eso ocurra, están afirmando eso.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país. Trenes Argentinos reanuda el servicio de pasajeros de la línea Sarmiento Ape-Guajó, así lo explicaba el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Herrera.
Con una inversión de 130 millones de pesos, las líneas ferroviarias del tren Sarmiento volverá a funcionar luego de 7 años desde la localidad de Bragado hasta Pehuajó y reactiva las paradas intermedias en las localidades de 9 de Julio y Carlos Casares. Esto beneficia a más de 4.000 pasajeros mensualmente. Fue el titular de la cartera de transporte, Alexis Herrera, quien destacó la importancia de la reactivación económica por la conectividad entre las regiones y llamó a impedir que se vuelvan a cerrar al sistema ferroviario.
No podemos nunca más resignar un kilómetro de vía. No podemos resignar nunca más una estación conectada. Todos tenemos que salir a pelear cuando a algún gobierno se le ocurra que hay que cerrar un ramal. Tenemos que pararnos en las vías y hacer que sea quien sea el que gobierne, del partido político que sea, resistir hasta las últimas consecuencias. Si queremos una Argentina grande, productiva, próspera y conectada, tenemos que defender al ferrocarril.
Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
Se realizó un nuevo pañuelazo en apoyo a la médica salteña Miranda Ruiz, imputada por garantizar un aborto legal.
Frente a la legislatura de Salta se realizó un pañuelazo para exigir la nulidad de la causa contra Miranda Ruiz, la médica de Tartagal que está imputada por haber garantizado una interrupción legal del embarazo. La denuncia fue realizada el año pasado, luego de la intervención que tuvo lugar el 24 de agosto en el Hospital Juan Domingo Perón de esa localidad. Desde entonces, la profesional está sujeta a un proceso judicial en el que ya le denegaron dos veces la solicitud de sobreseimiento. La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito continúan con las acciones en todo el país para visibilizar el tema y reclamar el cierre de esta causa. Informó Romina Rufato, Área de Géneros, Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Tartagal la temperatura es de 28 grados, humedad 41%, el cielo está parcialmente nublado. Aquí en Buenos Aires 18 grados 9 décimas, humedad 58%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi con el fuego sagrado de los grandes.
El Mundial Qatar 2022 por Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah!
No hay sorpresa. Este tema musical, esta canción, abre la columna de Lorena Álvarez. Vamos.
¡Ah, qué bonita! Bueno, esta canción es Quien Quiera Oír Que Oiga, que es más famosa que la película. Esta era la banda de sonido de Evita, Quien Quiera Oír Que Oiga, que es la primera película, era un docudrama que se estrena, Argentina, que se estrena hablando completamente de Evita. La dirige Eduardo Miñona, y en ese momento él busca, su protagonista, quería hablar de una Eva joven, de una Eva preva, pero no, una Eva Duarte jovencita viniendo a Buenos Aires, y en el casting elige a Flavia Palmiero. Flavia Palmiero debuta en el cine con esta película. No habla, la voz de Evita en esa película es la de Silvina Garré, que en ese momento era como, estaba en el top, era la voz, la trova rosarina. Después de esta película, antes de esta película, en 1981, hubo una película tremenda que se produjo, que la produjo la NBC. Vamos a decir una cosa, Faye Dunaway es una gran actriz, pero cuando fue a interpretar esos papeles, biopics, la verdad que nunca, nunca la acertó. Su Evita Perón es una maqueta muy parecida a su Joan Crawford. En 1981, igual estuvieron nominados al Emmy, pero es una película de esas películas que se filman en México, que el gaucho, está todo muy raro, esas películas americanas donde nos representan como mexicanos. Su Perón era James Farentino, un actor que había trabajado en muchísimas series como invitado, un gángster, haciendo de Perón.
Hacía de Tano más bien.
Exactamente, oficina. James Farentino. Él era nuestro Perón y la pobre... Una película, verdad, muy mala, terrible. Pero bueno, por suerte, acá ha habido grandes Evas. Una de ellas es la que en 1996... filma Juan Carlos de Sanso. Juan Carlos de Sanso, que es un director bastante cuestionado, porque es de los directores que en los 80 hacen retirada, nunca ha sido como muy prestigioso, pero sin embargo esta película, Eva, es un gran film. El guión es de José Pablo Feynman. Ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento.
¿Qué tal? Aquí es Esther Goris. Bueno, ¿qué significó haber encarnado?
Es el otro, pero no importa. Bueno, no, sigue.
Llevamos varias horas esperando, señora. ¿Puedo saber su nombre? Mercedes Ortiz de Achavaljunco. Y por si tampoco lo sabe, soy la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. ¿Qué apellidos, no? Tan agrarios, tan terratenientes. hasta tiene olor a bosta de vaca. No le permito. ¿Cómo? ¿En serio usted cree que hay algo que puede no permitirme? Ante todo, la próxima vez no vamos a permitirle que nos haga esperar tanto. ¿Su nombre, señora? Guillermina Bungue, de Moreno. Más bosta de vaca. ¿Pero qué se ha creído usted? Señora, ¿no ignorará usted que la esposa del presidente de la nación ha encabezado siempre la sociedad de beneficencia? No, no lo ignoro. Pero esta vez creemos que no va a ser así. ¿Y por qué? Porque es usted muy joven, señora, y el criterio y la sensatez solo vienen con los años. Estoy de acuerdo, señoras. Es más, les ofrezco una solución. Nombren a mi madre entonces. Ella tiene los años y todas esas cosas que ustedes quieren. ¿Por qué no decimos la verdad, señoras? Ustedes no me quieren acá ni en ningún otro sitio, porque creen y andan diciendo por ahí que yo soy una actriz, una trepadora, una ignorante y una cualquiera. Está muy bien, señoras. Pero óiganme bien. Yo no las necesito, ¿está claro? Es más, somos enemigas. Así que la próxima vez no van a esperar 3 horas. Van a esperar muchas más. Tanto que ni siquiera van a ser recibidas. De modo que es mejor que no vuelvan. Buenos días.
Una gran Eva Perón. En el momento que se está filmando esta versión de Eva, se estaba filmando a su vez la Evita de Madonna. Un personaje. Madonna es otra cantante, extraordinaria cantante, pero que ha sido siempre, ha elegido muy malos papeles. La verdad que nunca le fue bien en el cine el papel que ella ganó ese papel, y en realidad estaban ya en la lista Barbara Streisand, Michelle Pfeiffer, que llegó a grabar algunas canciones. Bueno, años estuvo detrás de ese papel hasta que se lo dieron. Y cuando uno ve ambas películas, la verdad que la de Sanso es mucho, mucho mejor. El trabajo que hizo Esther Gori fue increíble, bajó 10 kilos porque es la última etapa de Eva, se la ve extremadamente flaca, pero qué mejor que ella para contarnos cómo fue interpretar a Eva Duarte de Perón.
¿Qué tal? Aquí Esther Gori. Bueno, ¿qué significó haber encarnado a Eva Perón? Un regalo enorme que me hizo la vida. Desde hace más de 25 años, ya 26, que me llevo de prestado el cariño que la gente le tiene a Eva. Si yo hago un programa o una obra de teatro, bueno, la gente que me saluda por eso siempre tiene una palabra de cariño para mi trabajo, mi interpretación de Eva Perón. Respecto a la que me tocó interpretar, bueno, yo creo que tuve la suerte enorme de tener la dirección de De Sanso. Fue una feliz confluencia entre la dirección de De Sanso y el guión de José Pablo Feynman. Yo suelo decir que con un buen guión actúa cualquiera, o casi. Y creo que lo que Feynman le hace decir a la Eva que me tocó encarnar es poéticamente cierto. Creo que tuve mucha suerte en el guión que me tocó, poder encarnar a esa Eva, que era y sigue siendo un mito, pero también una mujer de carne y hueso que sorteaba su temor, porque allí está el verdadero coraje, ¿no? Haber sorteado sus temores y haber podido estar a la altura de su propio destino, porque si hay algo que la define a Eva como mujer y como política, es haber tenido el coraje de estar a la altura de su propio destino. ¿Qué más decir? Que hace muchos años la interpreté solo durante 4 semanas, y tuve el privilegio, como dije antes, de llevarme el cariño de la gente de prestado.
Bueno, merecidísimo. La verdad que su actuación es extraordinaria. Esther es una actriz maravillosa, pero la verdad que ese papel le vino como anillo al dedo. Hubo otras Evitas en el cine. Cecilia Sensi, una Evita muda en Gatica, la película de Leonardo Fabio. Una actriz de telenovela que murió hace un par de años, pero que era muy, muy parecida. Después estuvieron todas las Evitas de la comedia, de la obra musical, entre ellas Valeria Lynch. En 1981, la primer latina que la hace es Valeria Lynch en México. La obra estaba prohibida en la Argentina y ella la hace allá. Después que se va Valeria Lynch, la hace Rocío Banquels. Rocío Banquels es una actriz y cantante mexicana muy conocida. En el país fue conocida porque era la mala de Los Ricos También Lloran. Es parte de una de las grandes familias mexicanas de la actuación. Es nietastra, bueno, una cosa rara de Silvia Pinal, la Mirtha Legrand mexicana. Bueno, ella también la interpretó y la volvió a hacer en 1997. En 1986 se hizo la obra musical con Nacha Guevara. Con un guión escrita por Pedro Orgambide, musicalizada por Alberto Favero. También en cine, Paula de Luque, hace pocos años, hizo Juan y Eva, la historia de amor, que voy a decir algo, un gran Perón Osmar Núñez. Julieta Díaz me gusta, pero voy a decir algo, que en esa película Perón es una cosa impresionante, el parecido entre el actor y... entre el actor y Juan Domingo Perón. Y quien hoy está haciendo en este momento de Eva Perón en una obra que se llama Ser Ellas es Ana Celentano, con la que me comuniqué y le pregunté y le consulté cómo llegó esa Eva.
Yo siempre pienso que a todas las actrices nos llega a nuestra Eva, como que en algún momento de la vida llega la propuesta. A mí me había llegado anteriormente, antes de hacer Ser Ellas, y no me había interesado porque eran proyectos que no me interesaban, pero también porque me parecía como difícil encarar el personaje que está tan presente en el imaginario de casi todas las personas, digamos, por amor, por odio, por indiferencia, pero todos tenemos una imagen de Eva Perón en la cabeza. Y me pasaba que era realmente muy difícil pensarme a mí en esa piel. Y cuando llegó la propuesta de Ser Ellas, era una propuesta tan interesante en términos de producción, de salir en gira por toda la provincia de Buenos Aires. Esto se hizo en el 2014, lo hicimos de la mano de la gente del Senado de la provincia de Buenos Aires, que estaba en ese momento Gabriel Mariotto, y era muy interesante poder ir a teatros del interior de la provincia, no sé, a clubes de barrio, a salones de actos, de escuelas, una obra que fue pensada para eso, ¿no? Para todo terreno, para recorrer pueblito por pueblito, lugar por lugar, y vivimos unas experiencias alucinantes. Entonces, en ese momento dije, bueno, me llegó la Eva y me llega con una propuesta que tiene que ver sobre todo mucho con lo que era Eva también, ¿no? De estar cerca de la gente, de recorrer caminos, de recorrer caminos nuevos. Eso me pasaba respecto de una propuesta teatral. Y después lo que me pasaba en relación al personaje mismo es que, bueno, yo la admiro muchísimo, por supuesto, a Eva Perón, a todo lo que ella significa, lo que ella se convirtió como mito, como emblema de los humildes, de la patria, de esa cosa de transmisión hereditaria de peronismo a través de su figura. Sentí una responsabilidad de no traicionarla, ¿no? Voy a estar acercándome a esa figura, bueno, no traicionarla.
Escuchamos a Ana Celentano, nuestra Juliette Binoche, qué actriz encantadora, qué buena actriz. Ahora, actualmente la está haciendo esta obra, Ser Ellas, en El Tinglado, y en Mario Bravo al 900. Pero no es la única Eva. Ha habido cosas extrañísimas, también como Soledad Fandinho, uh-huh, haciendo de Eva en Tita, porque en la película de Teresa Constantini también aparece una Eva muy extraña, muy joven, muy parecida a una modelo, no era una Eva muy... Laura Novoa la hizo dos veces, Elena Rogers la hizo en una obra musical. Y lo que viene el martes se estrena, producida por Salma Hayek, Santa Evita. Yo creo que si hubo un bestseller de los 90 fue Santa Evita, el libro Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. Esta vez la encargada de hacer de Eva Duarte va a ser Natalia Oreiro. Perón, Darío Grandinetti. ¿Quiénes lo dirigen? Los dos primeros capítulos serán dirigidos por Rodrigo García, el hijo de Gabriel García Márquez. El resto de los capítulos fue dirigido por Alejandro Masi, que es el asistente de dirección histórico de María Luisa Bemberg. Así que ahora vamos a tener en breve una nueva Evita, una nueva interpretación, una nueva reinterpretación. Hubo otras versiones como las de Copy en teatro, que son la verdad que bastante raras. Pero bueno, tenemos las mil y un Evitas. No sé, ¿quién será la próxima? Porque aparte no hay conflicto de edad. ¿La hacen jóvenes o la hace ahora Natalia, que tiene 44 años? Así que esperar la próxima, la mil y un Evita.
Quien quiera oír, que oiga.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios. Si tu DNI termina en 3, 4 o 5, hacelo entre el 20 y el 22 de julio. Segmentación energética. Argentina Presidencia.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Un país con corazón acompaña a sus familias, protege a sus mayores y reconoce a quienes más nos cuidan. Un país con corazón llega a todos sus rincones, iguala los derechos de las madres y las oportunidades de sus hijas y sus hijos. Un país con corazón quiere ver a sus jóvenes progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida.
El aire que nos une. Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional. La radio pública.
Estamos a, pues, con el coro, los coreutas, las partituras, todo el folclore y todas las características. Gerardo Villar en la viola, Gonzo Pérez Lazarte en la primera voz de este coro, que tiene varias. Tema de coro, Gerardo Villar.
Y bueno, vamos con Un Millón de Amigos.
Ajá.
Temazo.
One billion. One billion friends. One billion, one billion.
Exactamente.
A lot of thousands.
Vamos con Un Millón de Amigos.
¿Y la consigna?
La consigna, me dijo Beto, que le dijo Violeta. Yo no la conozco a Violeta, no, te aviso. Yo no la conozco.
¿Vos
la conocés?
Sí.
Ah, bien.
Porque la mencionamos acá.
Ah.
Todo
bien,
lo que Beto menciona existe.
Bien.
Y todo
bien,
lo que la gente canta existe, todo lo que Beto menciona.
Dice que le dijo que es un andantino afable. Andantino afable.
Afable, muy bien.
Bueno, pero el coro va a tener que aprenderse un scat, un escateo.
Un escateo,
que va a ser así. A ver, practiquemos, vamos.
Turu-ri-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra
Facilísimo, salió hermoso.
Un gran skat, un skat brasileño.
Eso va en los intermezzos.
En los intermezzos.
En los intermezzos va eso. Así
a
que,
ver.
Bueno,
va. A ver. Complicado.
Yo solo quiero mirar los campos. Yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro. Quiero tener un hogar sin muro. Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida. Sentí un calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
¡Eh! Argentina, 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 Argentina. Y realmente, Gerardo, acá sí se acaba de corroborar, por si hacía falta, porque había polémica, ¿eh? Había polémica. Una versión insuperable.
Insuperable.
Insuperable. Tan insuperable es, mirá lo que te voy a contar, que Roberto Carlos no se animó a competir. No. Se retiró. Mirá, como buen
¿viste? Sí, lo bien
como,
que hizo. Lo
como
bien
Neymar hizo. En el Maracaná. Claro, ¿viste? Nos sí, saludó, sí. Tipo estuvo respetuoso, perdieron y se claro. fueron. Él igual. Mirá, y vamos a escuchar una buena versión, de todas formas, meritoria, para irnos y volver el lunes, de 3 a 5, pero no va a ser la de Roberto Carlos, que prefirió evitar la competencia, él sabrá por qué.
Nos vamos a ir escuchando a Pericos y Rabanes.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, desde Chitré hasta San Miguelito. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar.
Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar.
Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar.
Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar.
Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga.
Quiero a mi hermano.